No. Ya estamos de vuelta, 8:39. Bienvenidos y gracias por conectarse en FM Mundo Live. Hoy hablamos de una actualización en cuanto al tema de la COVID-19. Yo creo que es muy importante tenerlo muy pendiente, aún no hemos salido de la pandemia. Gracias. Hay investigaciones científicas, hay trabajos, hay temas que están pendientes. ¿Qué pasa con las vacunas? Segundas, terceras, cuartas dosis, ¿hasta cuándo la vacunación? Bueno, varios temas de los cuales vamos a comentar hoy con Nicolaos Kyriakidis, quien es investigador de la UDLA y nos acompaña a esta hora de la mañana. Nicolaos, qué bueno. Hola, recibirte Nicolaos. Una vez más en el programa. Bienvenido a Hola Mundo.
Buenos días.
Buenos días, Valeria. Buenos días, Rodrigo. Muchísimas gracias y un saludo a la audiencia de FM Mundo.
Es importante, como decía Rodri, Nicolaos, dar un vistazo a qué es lo que está pasando, porque como no hemos salido de la pandemia, es importante saber cuáles son esos avances científicos en cuanto a la detección y al tratamiento del COVID-19. Por ejemplo, comentábamos con Rodri, en el país todavía no existen nuevas pruebas que nos permitan de alguna manera más fácil saber y detectar el COVID-19. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Hay algún avance en ese sentido?
Sí, bueno, en el sentido del diagnóstico no ha cambiado mucho, en el sentido que la mayoría de las pruebas que ya existen pueden detectar las nuevas variantes, ¿no es cierto? No pueden detectar cuál variante nos está infectando, pero sí pueden detectar el virus como tal en nuestro cuerpo. Entonces, en este sentido, pues se puede detectar, ¿no es cierto?, si tenemos una infección. El gran problema y uno de los requisitos, digamos, para avanzar, para ingresar a esta fase endémica que tantos han discutido, ¿no es cierto?, todavía no estamos, obviamente estamos en pandemia todavía, pero bueno, si queremos avanzar en la fase endémica, lo más importante es también establecer un sistema de vigilancia de las nuevas variantes, y eso no lo tenemos. Eso es lo que no tenemos acá en el país.
Pero tampoco tenemos una prueba distinta a las que tenemos que hacernos en los laboratorios.
Sí, y es una prueba que no se puede hacer tan fácilmente de manera rutinaria, en el sentido que necesita hasta 3 días para pues darnos un resultado de la variante, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es escalar, digamos, estas pruebas para poder cubrir un porcentaje significativo de los casos positivos. Es decir, al conocer que una persona es positiva, pues avanzar con esta segunda prueba para conocer cuál es la variante que le está infectando. Eso es algo que hacemos muy poco hoy en día. Lamentablemente, 2 años después, o más de 2 años después, casi vamos a las 2.5 después de la pandemia, del inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Lo hacemos en un 0.01% hasta 0.1%. Tal vez soy optimista en este cálculo, ¿no es cierto? Pues hay países, obviamente no podemos competir con estos países, pero hay países que lo hacen al 10% de sus infectados. Pues estos países pueden detectar rápido, ¿no es cierto? Las nuevas variantes, y no solo eso, pueden conocer más o menos lo que se llama esta vigilancia epidemiológica, conocer cuáles son las variantes circulantes en su país y ajustar las medidas de precaución en función de la circulación, de la transmisión de cada una de estas variantes. Eso es algo que nos hace falta y es algo necesario, absolutamente necesario, para poder pasar en una fase endémica.
Así
y
es.
No sé cómo eso se va a solucionar.
Nicolaos, también hubo un anuncio importante durante la semana anterior con respecto a las vacunas, específicamente de Johnson & Johnson, que se limitó por la FDA en Estados Unidos, en cuanto sobre todo a que ahora puede aplicarse únicamente a los mayores de 18 años. ¿Qué sucedió en el transcurso de este tiempo? ¿Qué pasó con esa investigación que Johnson & Johnson ha tenido que hacer esa advertencia?
Pues lo que se hizo es realmente tomar una decisión para un fenómeno que se había discutido desde el inicio de la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson y la vacuna de AstraZeneca. Estas dos vacunas pueden generar casos de trombosis. Cuidado, porque se ha manejado muy mal esta comunicación en casos extremadamente escasos. Para entenderlo, ¿no es cierto? Se han detectado menos de 4 personas que generaron esta trombosis post vacunación en cada millón de vacunados. O sea, es algo extremadamente raro.
Es mínimo.
Es mínimo. Es mucho más probable que uno de nosotros suba en un avión y el avión se caiga, no sé cómo, de tener esta trombosis. Pero es algo que debemos, obviamente, discutir, ¿no es cierto? No debemos dejar de discutir sobre el elefante en el cuarto, ¿no es cierto? Entonces, ahorita que se ha escalado tanto la producción y no hay problema de escasez, digamos, de las vacunas de ARN mensajero, como la vacuna de Moderna, como la vacuna de Pfizer en los Estados Unidos, el FDA decidió que únicamente se va a aplicar la vacuna de Johnson & Johnson en mayores de 18 años y en personas que solicitan explícitamente la aplicación de esta vacuna a sus propios.
Es decir, es algo más preventivo.
Es algo preventivo para incluso quitar, digamos, el riesgo, este riesgo mínimo, ¿no es cierto? Ya que existen vacunas de otras plataformas y no hay escasez en este momento. Quiero recordar nada más por qué se aplicaban estas vacunas, y son vacunas excelentes, ¿no es cierto? Y pues siempre hay lo que se llama beneficio y riesgo en la ciencia, ¿no es cierto? Pues si una persona se infectaba por coronavirus en ausencia de una vacunación, ¿no es cierto? Y llegaba a hospitalizarse, tenía un 20% de tener una trombosis. Cuando con la vacuna, pues, se quitaba este riesgo y más bien tenía un riesgo de 4 sobre millón. Y este es el riesgo-beneficio. Pero digo, ahorita que ya tenemos más vacunas, más diferentes opciones y no hay esta escasez, pues obviamente se tomó esta decisión para incluso limitar o minimizar o incluso anular, ¿no es cierto?, este riesgo mínimo.
Claro que sí. Nicolaos, bienvenido nuevamente al programa. Ahora, vámonos un poquito al tiempo atrás. Cuando conversábamos, recuerdo, son meses, bueno, ya vamos 2 años y pico, tú bien lo citabas, hablábamos de esa vacunación recurrente, de esa vacunación periódica, o de una vacuna que venga y nos dé la posibilidad de tener una latencia mucho mayor entre una inoculación y la próxima, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en el campo de la investigación científica respecto de estos avances? ¿Se está viendo ya la posibilidad? ¿Hay alguna luz que permita tener claro el panorama? ¿O tocará sí o sí, mientras tanto, esa vacunación constante, permanente, que habla ya de una cuarta, quinta dosis de vacunación?
Sí, han salido, Rodrigo, justamente algunos resultados buenos, bastante alentadores, digamos. Por ejemplo, Moderna ahorita está fabricando junto con Pfizer una vacuna bivalente, es decir, una vacuna que nos inmuniza, ¿no es cierto?, tanto frente a la cepa inicial de Wuhan, la que surgió hace 2 años y medio, ¿no es cierto?, la original, y también ante la variante Omicron. Y pues los resultados que salen de esta vacuna son excelentes, se produce aún más alta, digamos, inmunización frente a la Omicron también. Es algo muy importante. Es importante, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, en el pasado, actualizar a nuestras vacunas, ya que el virus mismo se está actualizando, ¿no es cierto?, entre comillas, pues está mutando, el virus está cambiando con la finalidad de seguir transmitiéndose, ¿no es cierto? Eso es lo que interesa a un virus, seguir transmitiéndose nomás. No le interesa si nos va a matar o no, pero lo que le interesa es seguir, pues, transmitiéndose, y pues por eso se generan las nuevas variantes, ¿no es cierto?, por medio de estas mutaciones.
¿Qué pasa?
Entonces, debemos nosotros también, ¿no es cierto?, tener mejores defensas, y pues esta vacuna parece que las genera.
¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con las vacunas que ya existen de momento en mercado frente a las nuevas variantes versus las nuevas que podrían llegar y que nos podrían dar esa protección de la que tú estás hablando?
Excelente la pregunta, porque es realmente un punto que quería hacer en este espacio, y en vista de las decisiones que se tomaron los últimos 10 días, que yo considero que van transmitiendo el mensaje equivocado. Las terceras dosis son las que incrementan aún más nuestras defensas frente incluso a las nuevas variantes. Recuerdo que todavía nos estamos vacunando frente a la cepa inicial, ¿no es cierto? Claro. Por ende, es importante esta tercera dosis porque realmente genera defensas que incluso pueden cubrir la variante Omicron y sus linajes que se están produciendo ahorita. Les recuerdo que ahorita tenemos 5 Omicron, realmente 5 diferentes linajes, ¿no es cierto? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, pues la 1 ya prácticamente no existe. Pues hay otras. Entonces, es importante recibir esta tercera dosis para subir restaurar nuestra inmunidad frente incluso a los nuevos linajes. Y lamentablemente los mensajes que se están transmitiendo desde las autoridades los últimos 10 días no creo que incentiven tanto a la ciudadanía. Recuerdo que estamos con un menos de 35% de la población cubierta con terceras dosis. Y pues eso genera una incertidumbre, digamos, para el futuro de la pandemia.
Es importante, Nicolaus, hablar también de la hepatitis infantil que afortunadamente, según las autoridades de salud, todavía no llega al país. ¿De qué se trata? Se dice, por ejemplo, también puede ser como una especie de consecuencia precisamente de la pandemia, pues algunos especialistas han determinado que por el aislamiento al que estuvieron expuestos nuestros niños por más de 2 años, pues pudo haberles bajado las defensas y exponerlos más ante esta enfermedad. ¿Es cierto? ¿Cómo puedes tú calificar un poco, darnos un poco más de información acerca de esta hepatitis infantil?
Sí, es una de las teorías, los dos escenarios más probables son que prácticamente se transmite por medio de un adenovirus, un adenovirus que se llama, probablemente es culpable una variante que se llama adenovirus 41, o por el SARS-CoV-2, por el virus que genera la COVID. Estos dos son los dos escenarios más probables. ¿Por qué? Porque por el momento su origen es desconocida de esta hepatitis infantil. Se trata de personas no vacunadas, se trata de niños no vacunados, porque al inicio pues habían los grupos antivacunas, siempre van a utilizar estos nuevos datos, ¿no es cierto?, en su favor. Decía que es una consecuencia de la vacunación, pues ninguno de los niños infectados, y lamentablemente hay algunos fallecidos, se habían vacunado. Sin embargo, varios de estos niños estaban infectados con el SARS-CoV-2, con el coronavirus, y pues la mayoría estaban infectados con este adenovirus 41. Por ende, pues siguen siendo estos dos los escenarios más probables. Lo quiero un poquito nada más vincular con la decisión que se tomó de dejar la mascarilla en espacios cerrados, porque justamente el adenovirus, siendo un virus del tracto respiratorio, y el coronavirus sabemos que principalmente se transmite por gotículas, pues ¿cuál es la mejor protección que tenemos? Utilizar mascarilla. Obviamente vacunarnos. Para el adenovirus no hay vacuna por el momento, para el SARS-CoV-2 sí hay. Entonces, todo eso yo creo que tiene cierta conexión, ¿no es cierto? Debemos ser un poco críticos en cuanto a las decisiones que se han tomado. Y pues tenemos, fíjense ahorita, un nuevo rebrote de esta hepatitis infantil, que justamente frente a la cual justamente la mascarilla parece ser, por el momento, la mejor herramienta que tenemos de precaución realmente, ¿no es cierto? El lavado de manos, obviamente, también. Pero pues fíjense que la naturaleza nos da respuestas, ¿no es cierto?, en nuestras preguntas existenciales de si debemos quitar o no la mascarilla todavía en espacios cerrados. Yo creo que en espacios abiertos sí sería prudente por el momento, pero en espacios cerrados yo sería muy escéptico y muy crítico todavía.
Mira, interesante siempre prestar atención a lo que viene de información desde el lado de la ciencia y lo que va sucediendo, cómo van leyendo también los escenarios y las probabilidades. Nicolás, como siempre es un gusto conversar contigo en el programa, actualizarnos, ponernos al tanto de lo que está haciendo la ciencia, lo que hace la investigación en beneficio de la humanidad. Es Nicolás Kiriakidis, investigador de la UDLA con nosotros hoy en Hola Mundo. Que tengas una excelente semana, a disfrutar de este día que se presenta lindísimo, Nicolás.
Gracias, Nicolás. Buen día.
Muchísimas gracias. Es un día lleno de clases, entonces es un día feliz para mí.
Hey, enhorabuena. Que te vaya muy bien. Suerte con los chicos en las aulas. 8:53 y nosotros entramos en la recta final de Hola Mundo.
Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo.